Chutú, trapazones, legañosos, majaderos, despistadas y serenquenquenes. Mucha suerte para el sábado. Un abrazo, Javi.
Un abrazo, muchas gracias. Saludos.
11 de la mañana en Canarias, boletín informativo.
Sequía, un peligro silencioso, es el especial con el que hoy en COPE estamos recorriendo España para analizar la grave situación que en muchos puntos está ocasionando la falta de lluvias. Cataluña y Andalucía son las dos comunidades más afectadas. De hecho, hoy en la primera, unos 6 millones de personas, incluida Barcelona capital, entrarán desde este 1 de febrero en fase de emergencia. Y es que los embalses de algunas cuencas internas no están ni al 16% de su capacidad. Lo sabe bien Jordi. Él tiene 53 años y reside en Vallirana, a tan solo 30 minutos de la ciudad condal. Desde hace meses su familia vive con restricciones diarias en el consumo de agua. Su día a día nos lo ha contado aquí en Herrera en COPE.
Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada 3 días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana lo hago.
Barricadas, hogueras, agricultores de toda Europa, también españoles, han tomado los accesos a las principales instituciones europeas. Unos 3.000 tractores han irrumpido este jueves en el corazón de la capital comunitaria y lo hacen a solo unos metros de la reunión que están manteniendo los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. El campo, entre otras cosas, reclama más ayudas económicas. En el centro de estas protestas está también nuestra corresponsal allí en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Esta no es la Europa que queremos, gritan a coro al pie del Parlamento franceses, italianos, españoles. Los belgas han tirado y quemado una estatua emblemática, por cierto. Y políticos de Vox o de Izquierda Unida están aquí diciendo que defienden al campo español. Desde Asaja les responden, no somos tontos, sabemos quién nos ha apoyado y quién no. Y además explican, nunca hemos dicho un no tajante al Pacto Verde. Lo que pedimos es una transición y que fuera de la Unión Europea tengan las mismas cláusulas. José María Castilla es el director de Asaja Bruselas.
Esto es el principio. Hasta el final de las elecciones no vamos a parar. Incluso después de las elecciones queremos marcar la agenda de la nueva Comisión Europea con las políticas agrarias. Yo creo que es el momento de tener fe. Agricultores nunca perdemos la fe, solo pedimos que nos dejen trabajar.
Y mientras tanto, dentro sigue ese consejo extraordinario con un primer acuerdo, 50.000 millones de euros más para Ucrania. Hungría ha levantado su veto, pero aún no sabemos los detalles de su rendición.
Las protestas de agricultores aumentan también en España. Nos vamos a la larga marcha de tractores que desde Huelva ha llegado a Sevilla. Allí está Yolanda Guirado.
Pues aquí en el arranque de la manifestación, una enorme pancarta de los agricultores onubenses. Vemos pancartas donde pone sin agua no hay futuro, agua ya o más agua y menos política. Los agricultores onubenses reclaman obras hidráulicas, son necesarias. Nos lo ha contado Daniel, por ejemplo, es uno de estos agricultores que ha venido hasta aquí, hasta Sevilla. Nos dice que tiene a su cargo a 60 personas y está preocupado no solamente por su familia, también por ellos, por sus trabajadores. Vamos a escucharlo.
Tengo aquí, por ejemplo, una familia que lleva conmigo, bueno, estaba con mi padre, llevan 30 años con nosotros. Ellos lo que saben hacer es trabajar en el campo. Y ellos se van donde van ahora. No tienen estudios, no tienen... Y viven de nosotros, vamos, de toda la vida. Y trabajan todo el año. Sería para mucha gente de las mías. Yo tengo unas 20 personas o 30, que eso sería partirlo por la mitad.
Hemos acompañado también a jóvenes agricultores, hemos acompañado a mujeres marroquíes que vienen aquí a ganarse la vida al campo de Huelva. Y todos coinciden en algo, Pilar, y es que no recuerdan una situación tan crítica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche recuperamos el último partido de los aplazados por la Supercopa de España, Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Getafe, Real Madrid, en el que los de Ancelotti tienen en juego el liderato de Primera División, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid busca recuperar el liderato y su sexta victoria consecutiva. Vuelven al 11 Bellingham, Valverde, Tchouaméni y Mendy. Además, Modric y Lucas Vázquez pueden dejar en el banquillo a Carvajal y a Kroos pensando en el derbi. El portero será Lunin, están apercibidos Tchouaméni y Camavinga. Dominga. En el Getafe, informa Gema Santos, vuelven a la convocatoria Milla, Carmona y Damián tras sanción. Están fuera de la lista, se marchan del club el Choco Lozano y Mitrovic. Pita de Burgos, Bengoechea, se llenará el Coliseum.
Gracias, Miguel. Por cierto que para el Real Madrid lo próximo es el derbi ante el Atlético de Madrid el domingo, para el que ya tenemos designación arbitral. El colegiado será Sánchez Martínez en el VAR, va a estar acompañado de Prieto Iglesias. En cuanto al mercado de fichajes, iniciamos la cuenta atrás para el cierre del mercado, que será hasta medianoche. Tenemos varios movimientos en la Liga. El Cádiz acaba de anunciar la llegada de Juanmi, cedido hasta final de temporada en el Almería. Akimi se va traspasado al Stade de Reims. Todo esto en una mañana en la que hemos conocido, tal y como ha adelantado Carlos Miquel, que Lewis Hamilton va a correr con Ferrari a partir del 2025.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Para encontrar las últimas novedades, no necesitas irte muy lejos. Tu concesionario Renault Motor Arisa de siempre se traslada más cerca de ti. Te esperamos en la calle Juan Domínguez Pérez 21, en El Cebadal, para descubrir la nueva instalación de Renault Motor Arisa y toda la gama Renault IT. Te esperamos.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Olga Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Partido Popular.
Muy buenos días, Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado
a los compañeros también.
De ponerte cara ya, porque hemos hablado un montón de veces por teléfono y nunca nos habíamos puesto cara, pues bueno, fantástico.
Llegó, fantástico.
Bienvenida también para David Suárez de Coalición Canaria, que nos conocemos ya hace mucho tiempo, ¿qué tal?
Muy bien, buenos
estás,
días.
David?
Bien.
Y también para nosotros es un placer recibir por primera vez concejala de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Nina Santana. ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo estás?
Encantada Buenos días. De estar aquí, encantada de compartir este espacio con todos los que nos escuchan.
Para nosotros también. Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Nos ha llamado poderosamente la atención, lo vamos a poner sobre la mesa, que Santa Cruz de Tenerife presentó antes de ayer su gala drag, que se llama Dragnaval. Dicen que no es una gala exactamente, sino más bien una exhibición. Está bien, porque al fin y al cabo tampoco tenemos nosotros los derechos exclusivos de una gala. De hecho, en Fuerteventura, en diferentes municipios, se celebra también. Y creo que en algunos municipios de Tenerife también se celebra. Y aquí en Gran Canaria, prácticamente en todos sitios. Pero lo que sí llama la atención es que es el mismo día. Entonces uno piensa, ¿puede haber contraprogramación o no? Nosotros estuvimos hablando esta mañana con José Caraballero, que es el responsable del organismo autónomo de fiestas de Santa Cruz de Tenerife, y tiene
Javier,
el casco.
Javier
Caraballero, y nos decía lo siguiente.
Mira, eso no estaba contemplado. Realmente el Carnadrag viene a ocupar el espacio que antes era del Festival de Galardonados, que se hacía antiguamente y que se había quedado este viernes por la tarde-noche. Pobre de programación, era el lugar donde encajaba, y lo cierto es que Las Palmas de Gran Canaria decide además este año adelantar su carnaval una semana con respecto como lo había hecho los últimos años, con lo cual al final pues resulta que que existe esa coincidencia, pero en ningún caso se buscó para hacer competencia.
Hombre, yo no sé si hemos adelantado el carnaval o no respecto a otros años, pero lo que sí sé es que las fechas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria están publicadas desde verano, ¿no?
Por lo total. Menos. Así es. Lo que está claro es que bajo su autonomía el Ayuntamiento de Santa Cruz habrá decidido hacer esa gala, pero eso no va a competir jamás con el referente internacional, nacional, insular que tiene nuestra gala DRAC. O sea que muy bien que lo hagan, porque las cosas buenas se copian, pero no van a poder competir con la excelente gala DRAC que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria.
Lo que he podido leer al respecto de esta gala en Santa Cruz no es una gala de las como tal, es un tema de transformismo, como se hace, ya se están de alguna forma generando estos eventos en muchos lugares de España, y no únicamente un drag, sino el transformista, es decir, el chico, la chica que se transforma, que se transviste, y por tanto tiene otro tono, no ni siquiera se va a hacer en el recinto ferial de Santa Cruz, se va a hacer en la Plaza de Candelaria, es decir, que yo creo que tiene otro tono. Y más allá de todo esto, quien le guste ambos espectáculos va a estar fastidiado porque va a tener que compartir los ambos eventos.
¿Hay contraprogramación o no hay contraprogramación? O sea, te ha tocado responder la pregunta, pero ustedes también la van a responder, señores concejales.
Bueno, que si hay o no hay contraprogramación. Hombre, aquí viene la eterna pregunta de... ¿existen las casualidades? Que popularmente se utiliza mucho. La verdad es que... puede haber un intento de juguetear ahí con las fechas, con esa contraprogramación, pero lo que es una realidad es que efectivamente la gala tiene en las Palmas de Gran Canaria una fortaleza impresionante. Se convirtió desde el año 1998 con el Grupo Popular gobernando en un evento de referencia que le ha puesto en el mapa a nivel internacional, nacional por supuesto, y creo que por mucho que haya un intento de contraprogramación, si es que es eso, difícilmente va a poder competir con algo tan potente y tan visionario como fue.
¿Lo hay o no lo hay, Nina?
Casualidades no suelen existir, coincido con ella, pero la realidad es que la potencia que tiene nuestra gala DRAC no puede ser superada por ningún otro evento. Ahora la gente libremente que elija, y yo estoy segura que van a elegir ver la gala DRAC de Las Palmas de
Gran Canaria. A ver, David Suárez, a ver si entras más en la tema.
A ver.
Un poquito más.
Más allá de que Javier es compañero de Coalición de Santa Cruz y que creo que no se trata de competir, yo creo que cada uno tiene su público. El Carnaval de Las Palmas de Canaria tiene la gala DRAC desde hace 20 años, por tanto ya tiene una consolidación en el panorama internacional, porque se emite a nivel internacional, y bueno, que Santa Cruz lo esté intentando ahora con esta gala, pues mira, pues tampoco viene mal, quizás el próximo programación, en el próximo año, se lo repiense dónde ubicarla para evitar coincidir.
Me parece que en el próximo año seguramente la organizarán tal y como gala, veremos
claro,
qué pasa, pero...
Claro, ha sido quizás...
Caminar de la perrita, Nina, como solemos
lo
decir.
Lo que está claro es que la fama era en realidad lo tiene planificado desde hace muchísimo tiempo y era por todo el mundo conocido nuestro calendario de carnaval. Si ellos han optado por poner el mismo día, pues bueno, pues que lo hagan.
También es verdad que la gala DRAC, el pasado domingo, se presentaron 23 candidatos, cuando yo he visto hasta 40 candidatos en esa pre-gala DRAC, y pasan a la final, a lo que es la gala como tal, 12 candidatos. Por tanto, se ha reducido el número de representantes, ha sido una decisión de la organización. Por tanto, totalmente de todo mi respeto, evidentemente yo creo que también se está transformando la propia gala DRAC Queen.
Claro, en esa es una... Esa es una buena exposición, ¿no? Porque hay dos aristas, ¿no? Que la gala DRAC, sin lugar a dudas, es el gran espectáculo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, por encima incluso de la gala de la Reina, que debería ser el primero de la gala de la Reina, porque acaba la Reina del Carnaval, ¿no? Pero bueno, no podemos competir contra el esplendor que tiene y la originalidad que tiene la gala DRAC. Pero se tiene que transformar en algo, es un poquito repetitiva en cuanto a años anteriores, Olga, o... Yo la veo y me lo paso bien.
Y yo.
Entonces tengo que decir. Y cuando vas al parque es totalmente diferente a como lo ves en la tele.
Hombre, por el momento es indudable que el espectáculo en el que coparticipa la ciudadanía es muy potente. Solo tenemos que ver las grandísimas colas contar las entradas desde la pre-gala DRAC. Y bueno, me puedo imaginar en la próxima venta, que es la semana que viene, que se abra de la DRAC, va a ser, en nada, en minutos se termina. O sea que desde luego en este momento creo que el espectáculo tiene la validez que necesita. Replanteamiento, a ver, el carnaval siempre precisa de innovación. En su momento innovamos incorporando la gala DRAC. Más adelante, en el 2015, también en un gobierno del Grupo Popular, volvimos a innovar incorporando el maquillaje de carnaval, el maquillaje corporal, y a lo que iba sobre todo es a la idea de que periódicamente, no digo que necesariamente sea todos los años, pero que sí tenemos que seguir innovando. Entonces, pues no, evidentemente un replanteamiento o incorporar incluso alguna actividad que le dé todavía más posibilidades a los drags que nos están dando tantísimo a este carnaval.
¿Hay que reformular la gala drag? ¿La dejamos como está?
El ser reconocido a nivel internacional, nuestro carnaval, exige unos parámetros de calidad y de agilidad. Entonces me imagino que poco a poco se va mejorando todos aquellos aspectos que podrían ser mejorables. Y uno es el de la agilidad, y lo hemos visto con la gala que se hizo de los niños y niñas. Fue muy ágil, muy divertida, muy buena. Entonces esas evidencias de que funcionamos mejor en espacios tan amplios como son estos, con esta agilidad, eso es la innovación que se está haciendo. Entonces eso va a ser agradecido por la gente, de que sea una gala muy dinámica, muy activa y muy participativa.
Por cierto, el escenario de Belén María, por lo menos la grada, tiene más capacidad que el del Parque de Santa Catalina,
sí,
¿no?
Totalmente.
Más altura, espectacular. Vértigo, yo me subí otro día a ver los medios que estaban arriba, una altura impresiona. Eso mejor, yo creo que la gala, todavía no se ha dicho cuánto es el aforo, no tengo esa información, pero yo creo que se van a ampliar el número de entradas para la gala drag, porque si lo siguen haciendo como años anteriores, que la gala drag quitan todo el patio butacas y dejan todo de pie, creo que vamos a tener más facilidades para conseguir entradas, ¿sabes?
Y que se reconozca ya esa zona para celebrar la gala drag, habría que hacer otro escenario, es un poco más complicado, ¿no? Porque siempre hemos hablado de los problemas de capacidad que ha tenido, que hay mucha gente que se queda fuera. El Parque Santa Catalina es un lugar maravilloso, pero para actos tan multitudinarios se queda cortito, ¿no?
Hombre, llevamos bastante, y sobre todo este año ha sido muy potente, un exceso de innovación, de improvisación sería la palabra.
Nunca.
A ver, de ir corriendo en el último momento, de problemas que hemos tenido, las horas de la Metrobomba nos han complicado la situación del Parque Santa Catalina, que emblemático, varios grupos, varias burgas han reclamado en los escenarios el recuperar el Parque Santa Catalina. Los propios empresarios de Santa Catalina están teniendo intensísimos problemas económicos por la situación que se ha planteado, y la realidad es que yo creo que la ciudad, evidentemente el Parque Santa Catalina es muy emblemático, y desvincularlo del carnaval pues no lo veo, pero sí que creo que la ciudad necesita un replanteamiento de a ver dónde podemos ubicar el carnaval bien, de manera que produzcamos también la mayor conciliación y respecto a lo mejor a galas o a cosas concretas, pero es un tema que tenemos que ver entre todos, grupos de carnaval, ciudadanía, que tenemos que hacer partícipes a todos, no un tema en el que unilateralmente nos planteemos algo de una manera rápida por circunstancias sobrevenidas que podemos de hecho haber podido gestionar de otra manera, evidentemente.
Sí, es lógico que tengamos que tener un recinto destinado a estos grandes eventos y que sea con una permanencia. No puede ser que cada año estemos buscando un lugar nuevo. Entonces, en eso se está. Vamos a ver qué lugar idóneo, compartido con toda la ciudadanía y con todas las personas relacionadas con el carnaval, se busca, porque es necesario.
Creo que más allá del espacio, que eso es un punto súper necesario, creo que también es la forma de blindar el carnaval para que no tengamos nuevamente más problemas, porque cuando era en Vegeta, por lo menos con el vecino de Vegeta. Cuando es ahora en la isleta, por los vecinos del puerto de obras y isleta. Entonces, allá donde vayamos a poner el nuevo escenario, vamos a tener problemas jurídicos si no sabemos blindar el carnaval. Yo creo que ayer incluso tuvimos una rueda de prensa y tratamos este tema entre otros, y creo que es muy importante jurídicamente atar cabos para no tener que estar continuamente modificando el espacio ni los ruidos, porque ahora, este año vamos a disfrutar de unas mogollones, en principio, hasta las 4 o 5 de la mañana. Eso no se veía en Santa Catalina desde hace años, porque tenemos problemas con los edificios de Simón Bolívar y se tuvo que hacer los eventos de bogollones en el Parque de la Música. Entonces vamos a ver si somos capaces plenamente, jurídicamente, atar el carnaval.
Bueno, hemos hablado de cosas amables, del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, y ahora otras no tanto, porque nosotros lo tuvimos aquí, estuvimos hablando con la directora del Colegio Tauro, ha salido en toda la prensa y se quejaba de falta de seguridad, ¿no? Que han quemado la puerta, hemos visto fotos y demás, que podía haber ido más allá. Hoy estuvimos hablando también con una vecina afectada, parece ser que tiene su madre, la tiene en silla de ruedas, por lo tanto requería de un taxi adaptado. Por regla general, cada vez que lo llama siempre va sin ningún tipo de problema, pero en esta ocasión estuvieron esperando esperando hasta las 3 de la tarde y nunca apareció el taxi, jamás. Es un taxi necesario, adaptado, ¿no? Y por lo tanto tuvieron que tirar mano de los familiares para poder llevar a su madre enferma en silla de ruedas a una cita con el hospital. Y todo detrás, según decía, que no hay servicio de taxi porque no quieren entrar en la zona de la isleta porque dicen que es un caos circulatorio. Olga.
Hombre, es evidente y era un clamor que ya se venía escuchando con mucha potencia, especialmente por los propios vecinos de la isleta, no por los problemas que vamos a tener con la movilidad, porque la isleta de por sí, muy castigada por las propias obras de la Metroguagua, que tenía antes 4 vías de entrada y salida y ahora se ha quedado en 2. Y bueno, pues el istmo, es un istmo, por eso es la palabra. Entonces ya sabíamos que se preveía un gran problema. Ese problema encima, se comentaba que iban a dar soluciones, etc. Pues evidentemente la realidad nos está mostrando que las soluciones pues no están funcionando y que no se están produciendo y que verdaderamente además tenemos pues un problema de falta de dispositivos policiales en esta ciudad endémico desde hace muchísimo tiempo, que no nos permiten poder llegar a cubrir la situación, y tampoco se han buscado soluciones externas como en otras zonas que sí se han buscado, y tenemos un problema muy gordo también con el tema de la disponibilidad de taxi y de guaguas y de servicios de apoyo específico, porque desde el primer día del pregón, que el carnaval empezó hace una semana, señores, el 25 empezó el carnaval y salimos todos del pregón y no podíamos volver a casa, o sea, no teníamos ni guaguas, ni taxis, ni nada. Hablar de dispositivos, por ejemplo, especiales de guaguas a partir del 9 tampoco da, sí, vale, solucionará eso, tía, pero y todo lo que estamos viendo antes, fases de murgas, carnaval infantil, la gran dama, o sea, vamos a ver, señores, el carnaval empezó el día 25 y se sabe perfectamente el calendario de eventos, se tiene ya de todos los años una estimación de horarios con los que es perfectamente factible poner servicios puntuales vinculados con esos horarios. Es decir, señores, una organización en condiciones, no este tipo de situaciones.
Mira, el tema de movilidad fue lo último que se pensó cuando se decidió colocar el carnaval en la parte del muelle, y así se ha ido manifestando, dado que el carnaval, como ha dicho Olga, empezó el pasado jueves 25 y los taxistas tuvieron la información el día anterior, el miércoles 24 fueron cuando ellos supieron cuál iba a ser la fórmula de ellos y acceder a todo el tema del carnaval. Nosotros ayer, y voy a reiterar con el tema este, cuando tuvimos la rueda de prensa, hablamos precisamente de que la necesidad de que los servicios públicos, guaguas y taxis, pudieran tener acceso a Belén María, porque es la única forma de resolver este problema que existe. Entendemos en materia de seguridad que hay que poner unos controles y unas fórmulas para evitar accidentes, atropellos y demás, pero evidentemente tenemos que contar con los servicios públicos, ya que no se puede acceder por el control de la Guardia Civil de Belén María al muelle, ya que no se puede, porque eso, yo sé que se ha intentado negociar, porque me consta que Josué Iñiguez lo ha intentado, pero no ha ido forma. Pues aunque sea Belén María, se puede acceder guaguas y taxis, porque la gente, cuando el domingo pasado, cuando fui a la pregala drag, cuando acabó la pregala, es todo el mundo que estaba ahí, que estaba lleno ese escenario, esas gradas y esas patibutacas, no tenía guaguas a coger, y las grandes colas, y eso fue una verdad que una faena. Uh-huh. Por ello, yo insisto, y espero que tengan a consideración el gobierno, aquí tenemos a Nina en representación, de que se pueda hacer algún tipo de modificación para que las guaguas y taxis, que son ambos temas son licencias municipales, puedan acceder a Belén María para dejar y recoger a pasajeros.
Muy bien, el ayuntamiento planifica, organiza, se reúne con la gente y llegan a acuerdos. Y tenemos 8 planes de seguridad para abarcar cada uno de los grandes eventos. Y aquí te traigo el plan de tráfico y movilidad que tenemos para los grandes eventos, donde sí pueden entrar hasta Belén María las guaguas y los taxis en los eventos más importantes. Si quieres, después te lo dejamos.
No, sí, yo tengo información y no dice eso.
Es una información esta que sí que van a entrar y van a poder acceder por el...
¿Pueden entrar o no pueden entrar?
No
podrán entrar. Podrán entrar el 3 de febrero, que será la gran el concurso de murga final, sí. Y podrán entrar también el 16 de febrero, que es la noche de carnaval y la gran gala drag.
¿Y qué hacemos con otros mogollones que hay? Los chiringuitos están a partir del día 9. ¿Todo el mundo quiere ir a los chiringuitos y quiere dejar su coche en casa? ¿Cómo va a llegar hasta
allí? Y nunca estará aislado el recinto donde está el carnaval. O está abierto Belén María o está abierto Pérez Muñoz. Siempre estará garantizada la movilidad y los planes de seguridad para poder salir y entrar en el recinto.
Entonces la vecina que antes hablaba de que no podía ir a su madre con el taxi porque los taxis no querían llegar a la isleta porque saben que el único acceso es Pérez Muñoz y las colas de Pérez Pérez Muñoz llegan hasta casi Mesa y López, yo creo que entonces falta información por parte del gobierno, o es que no se quiere escuchar a los vecinos.
Yo lamento mucho que le haya ocurrido esto a estos vecinos, y lo hablaré con el concejal de seguridad, pero sí que te garantizo que nunca está aislada la isleta.
No, no está aislada, pero los
atascos son evidentes. Y las guaguas y los taxis podrán llegar en estos grandes eventos a la Plaza de
Dos grandes eventos.
Es que estamos hablando de dos temas, de todo relacionado con la movilidad, que muchas gracias, Nina, la verdad es que tenemos tenido todos acceso a eso, pero la realidad es que tenemos dos cuestiones de movilidad diferenciadas dentro del carnaval, que forman parte del mismo evento, pero diferenciadas. Una es la movilidad para los vecinos de la isleta y la movilidad vinculada a las grandes corrientes de personas que van y vienen al carnaval. Entonces, por un lado, esta vecina que se ve grandemente afectada, yo que trabajo muy activamente con todo el distrito puerto, lo vivo diariamente con ellos y con sus necesidades. Ya no es una cuestión de si el taxi puede o no llegar, es que sabe que una carrera que normalmente le puede durar 15 minutos, le va a durar 45. Y entonces, económicamente no compensa y se va a crear una situación que además, ¿cuánto puede pagar esa señora por el taxi? Entonces, ese es un problema que en esos planes no se ha terminado de dar solución, porque esos planes existían el primer día del pregón y veamos todos, no hace falta ni que lo diga, el gran lío que se montó, que fue por todas las redes y todo lo vimos.
Pero también reconocerás que se ha ido mejorando y ya no está ocurriendo esos atascos para la entrada y salida
por el momento, salvo el planteamiento de los taxistas, que a lo mejor convendría hablar con ellos por parte del consultorio para que pongan las cosas, pero luego la salida la hemos vivido, no puedes volver a casa, no tienes que volver
más
caminando.
Allá del domingo de la pregala de Drac, todos estos lunes, martes y miércoles que he estado en la fase de Murga, la Belén María ha estado abierto, es a lo que voy, los vecinos tienen ese problema porque ha estado Belén María abierto, cosa que no va a pasar. Los grandes eventos, antes hablabas de dos fechas, el día 3 y el día 16. ¿Qué pasa el lunes de carnaval? ¿Qué pasa con el día lunes 12? Que a partir de las 6 de la tarde va a estar cerrado los accesos de Belén María. ¿Qué pasa el martes de carnaval? Que también va a estar cerrado todo el tema de Belén María y demás. Eso es lo que vamos a decir. Es una cuestión de que los vecinos de la isleta no pueden acceder con normalidad. Se van a tener que tragar la cola de Pérez Muñoz porque no van a tener otra forma de acceder a su barrio. Y eso hablamos con los vecinos. Después, evidentemente, quien quiera ir al carnaval va a tener que dejar su coche o buscarse las vidas hasta Santa Catalina, porque no van a poder llegar hasta la zona de carnaval. Tienen que ir por todo, como decía antes Olga, de un taxi, tienes que ir por todo el muelle para llegar hasta el Cebadal, y estamos hablando de 5 o 6 euros más de incremento en el ticket. Por tanto, al final, eso no se puede permitir a todo el mundo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estar hablando del carnaval está bastante bien, pero seguramente seguirá dando noticias. Espero que todas sean positivas, ¿no? Vamos a hablar del quinto contenedor, ¿no? Porque al fin y al cabo es un reto de las grandes ciudades, y como Las Palmas de Gran Canaria es la quinta ciudad, pues evidentemente deberíamos ponerlo en marcha ya, ¿no? Sobre todo por ese camino en cuanto a una sociedad mucho más sostenible, ¿no? Esa quinta fracción de recogida selectiva de basura, y parece ser, David, que si no avanzamos en esto podemos enfrentarnos a multas realmente cuantiosas.
Si no hemos recibido la multa es porque no han querido multarnos. Sinceramente, digo abiertamente, porque llevamos 2 años de atraso en el periodo previsto por ley estatal de Pedro Sánchez, que estaba Pedro Sánchez en el gobierno y sigue estándolo. Pronto ya a nivel estatal, porque acá hay una directiva europea que también establece la necesidad de seguir reciclando. Estamos hablando de que no únicamente un tema jurídico donde se establece unos plazos para hacerlo, sino bajo la coherencia y la conciencia de la sostenibilidad que manejan los grupos del gobierno y también de la oposición, evidentemente no es coherente estar hablando continuamente de sostenibilidad, de reciclado, y después faltar este contenedor desde hace años. Es verdad que Héctor Alemán es el actual concejal de limpieza, lleva poco tiempo en el cargo, pero Inmaculada Medina lleva 4 años antes, y anteriormente había un gobierno con Augusto Hidalgo alcalde, otros 4 años. En todo ese tiempo no han sido capaces de sacar adelante el contrato que establezca de que se ponga ese quinto contenedor en las calles de Las Palmas de Canarias. Entonces, no sabemos si este gobierno va a ser capaz. Ahora, naturalmente, dirá lo que dice el señor Hernández Espino, el portavoz del gobierno. Nuevo peso, esto, cosas diferentes, pero en cualquier caso, lo que me llama atención es que estamos años luz de poner la ciudad para ser la novena ciudad que se supone que somos.
¿A cuánto puede ascender las sanciones a las que se puede enfrentar?
No hemos hecho el cálculo, todo depende también de todos esos residuos que estamos generando y que no estamos reciclando, todo va por ahí.
Residuos orgánicos, es el quinto contenedor.
Sí, claro, exactamente, actualmente tenemos fracción resto, que es el gris, el que no es ni grillo, ni papel, ni plástico. Pues todo eso, cuando lo dejamos en el Salto del Negro, en el complejo medioambiental, pues todo eso, si se pesara, ahí sabría cuánto tenemos que estar que pagar de multa.
Olga.
Ahí preguntabas las sanciones, ¿hasta qué cantidad pueden ascender? Pueden llegar hasta 100.000 euros. Vale, no estamos hablando de cualquier tontería. Las Palmas de Gran Canaria lleva muchísimos años, como ha relatado David, pendiente de este tema, y es una de nuestras grandes asignaturas pendientes, porque se han intentado desarrollar varios proyectos de compostaje para poner verdaderamente en funcionamiento un auténtico proyecto de economía circular, y ha sido materialmente imposible por la elevadísima proporción que tienen de cristales y de otros residuos por no tener una separación, con lo que en nuestro caso encima, y siendo además terrenos insulares, las posibilidades no solo de tener compostaje, sino obtener energía de material biológico absolutamente fundamental y vital. Y bueno, pues vamos a ver si nuestro gobierno del PSOE se pone en este sentido las pilas y realmente acometen. Pero hasta ahora, lo único que hemos visto, con una fecha límite después de la última prórroga de que se tenía que implantar antes del 31 de diciembre del 2023, es pues una maniobra publicitaria publicada el 20 de diciembre, en el que se hablaba de 8 contenedores de prueba piloto puestos en unos colegios, pero no una implantación real. Mm. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Mm. Y lo que realmente se pedía era ponerlos en serio. Por lo que, como comentó David, no nos ha llegado la multa porque no lo han querido poner. Porque desde luego no cumplimos y somos candidatos perfectos para ello.
Vale. Tenemos la seguridad de que nosotros progresivamente vamos a seguir instalando este contenedor en todo nuestro municipio. Lo hemos hecho no en 8 colegios, como dice la compañera, sino que lo hemos hecho en las 11 escuelas infantiles, porque yo llevo educación y fuimos a poner los 11 contenedores en las escuelas infantiles, y también en el instituto, en el DFP, que lleva el ciclo formativo de restauración en el polígono de San Cristóbal, en la Vega de San José. Por tanto, ya lo hemos hecho, ya estamos evaluando el impacto de recogida de residuos en estos centros, y esto se va a ir poco a poco expandiendo y teniéndolos en todo. Es una necesidad y es una obligatoriedad para nosotros hacerlo, y lo vamos a hacer. Ya hemos hecho la evaluación del impacto que hemos hecho en las escuelas infantiles y en el centro de FP, y esto se va a seguir haciendo continuamente hasta que todos los barrios, en todos los sitios, tengamos este contenedor marrón de residuos.
Sí, para eso tenían que poner en marcha el contrato que ya ha caducado en 2017. Entonces, ojalá. Yo, sinceramente, Nina, no es por hacer oposición, pero evidentemente nos encantaría que estuviera esto implantado. La verdad que se han tenido agilidad en sacar ese contrato para los 11 centros educativos de educación infantil, pero evidentemente hay que hacer el contrato el macro.
¿Cuántos grande. Contratos hay caducados ahora mismo en el ayuntamiento?
La última vez que tengo el dato son más de 100 contratos caducados.
¿El de fumigación está caducado?
Sí, el de
mayo. ¿Y eso pública. Quiere decir que no se fumiga si está...? No,
a ver, todos los contratos, sí. Hay que dejar claro, y eso lo de como oposición, que se mantienen.
Pero se mantienen. Son contratos de nulidad y el servicio...
La mayoría se mantiene, no todos. Recuerdo cuando el ayuntamiento hizo las compras aquella irregular y ilegal en la subida del Lazo, porque la empresa que estaba haciendo la recogida de escombros no hizo continuar cuando se acabó el contrato, y dijo, pues, si no me van a pagar lo que yo quiero, pues dejo de empezar el servicio, y se generó que ella es compra ilegal en el Lazo. Claro. De resto parece que están...
Que lo digo porque cada vez escucho con más intensidad diferentes asociaciones vecinos hablando de plagas y de... ¿no? Lo he escuchado en Ginamar, lo he escuchado también pues por aquí en la zona de Altavista, Escalerita. Ayer estuvimos hablando también con el presidente de la asociación de vecinos de Atlántico La Ballena, también me lo decía. Incluso también algunos compañeros me han dicho que en la zona de Las Canteras cada vez ven más plagas, y es algo que está viendo con mayor asiduidad, ¿no? Y es algo que realmente nos está preocupando.
Hombre, yo en este tema me gustaría añadir que este contrato que venció en mayo es un contrato un poquito peculiar porque no es prorrogable. Eso implica que ahora mismo se está funcionando, es un tema que salió en una comparecencia con la concejala correspondiente hace unos meses, se está atendiendo con los medios internos, no se está atendiendo con los medios externos, no están trabajando los medios externos. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues estamos hablando de un personal muy limitado, en concreto 2 personas, que como comprenderán, con el tamaño que tiene esta ciudad es materialmente imposible. O sea, vamos, desde aquí les felicitamos por el sobreesfuerzo que están realizando, que somos muy consciente de que lo están haciendo, pero es que no llegamos, y la realidad, como dice Javi, no solo eso, la Cícer, Altavista, Tamar Aceite, Parque Central, está viendo alertas de ratas por todos los lados, y recientemente tenemos informaciones hasta de están, porque ya no es solo que estén las ratas en el subsuelo, que evidentemente es un tema que tenemos que acometer por un tema de salud pública, es obvio, pero es que están comiendo cables eléctricos, están comiendo cables de comunicación en San José, viviendas y edificios enteros sin electricidad porque se los comen, las farmacias de la zona se les han comido los cables, los arreglan y en 24 horas se los comen otra vez. Señores, tenemos una situación que tenemos que acometer de verdad. Desde la concejalía tiene que sacarse ese contrato ya de una vez y tiene que correrse. Pero es que encima, en el plan de contratación del ayuntamiento, ese contrato aparece sin fecha. O sea, como que no se sabe cuándo lo van a convocar. El tema es urgente, importante y necesario. Hay que acometerlo ya.
¿En qué horas nos decías que las ratas se están comiendo esos cables?
En San José.
¿En San José?
San José.
¿David?
Esto es un área que ahora le ha caído a Carmen Luz Vargas, que llevaba servicios sociales, ahora también lleva diversidad e igualdad, también la salud pública. Y claro, sí, el problema que tenemos siempre, el personal municipal, tenemos poco personal municipal y es lo que genera esta problemática. Aunque haya directores generales, aunque haya el refuerzo a lo mejor de 22 trabajadores que lleguen que aterrizan en el ayuntamiento, pero esto es un mal bastante complejo y yo creo que es una prioridad. La salud pública es un tema prioritario. Por tanto, yo espero que se ponga en marcha cuanto antes.
Mira, me consta del esfuerzo que está haciendo la compañera Carmen Luz para que este nuevo contrato ya avance y se vaya pronto a la licitación, a la mesa de contratación. Y es verdad que hasta ahora se está haciendo con recursos propios que son escasos y hay déficit de necesidades, pero que sí que están llevándose a la práctica todos los mecanismos necesarios para que esto se pueda adjudicar cuanto antes.
Por cierto, los vecinos de Parque Atlántico que también piden ya el centro cívico. Dice que fue cerrado, que no tienen las llaves, que no tienen el ayuntamiento, y como esto sigue igual, van a los tribunales a denunciar, porque al fin y al cabo ellos lo que consideran es que si es del ayuntamiento es del pueblo, y por lo tanto ahí que se hacían muchísimas actividades están todas suspendidas. ¿Por qué no tienen las llaves del centro cívico? Dice, lo tiene el ayuntamiento. Y no podemos organizarnos, no podemos hacer una reunión ahí. Tenemos que irnos al centro, pequeñito centro comercial ese que hay ahí en Parque Atlántico.
Sí, esto es un tema que lo lleva Participación Ciudadana, esto lo lleva Carla Campoamor y también se han agrandado las áreas de competencia. Antes era juventud, ahora tiene deportes en Bollatela y Participación Ciudadana. Es decir, es un tema complicado, pero yo pienso que sería toda la razón a los vecinos, porque cuando tienen el derecho de estar en una instalación pública, lo tienen. Otra cosa es que hagan un mal uso del espacio, que eso habrá que valorar también qué uso le dan. Pero el otro día se habló precisamente en un pleno de este tema, es decir, que los vecinos tienen derecho al acceso a los espacios, pero en ningún caso hacerse dueños de ellos, en el sentido de dejar sus pertenencias, tal. Eso no se puede. Pero sí que
si,
pueden hacer
si entrar. Se hace un mal uso, ¿se puede sancionar?
Se le puede sancionar a nivel de no entrar, de no permitir la entrada, pero no en ningún caso económicamente, sí. Porque no existe reglamento para
todos
ello.
Los espacios públicos municipales tienen un trámite de autorización por 6 meses. Entonces a los 6 meses se piden la autorización y siempre se les deja, pero en un espacio no en exclusividad, sino compartido, uh-huh, con todos los colectivos que pueden haber. Okay. Por tanto, cada vez que nos piden autorización para hacer actividad, se les da. Y hoy justo tuve una reunión con la gente de participación que vamos a empezar a dar talleres también para que se ocupen los espacios, porque como mejor se cuidan es estando usándose. Entonces, estamos en ello. Los espacios son para la gente, porque están en los barrios, y además tenemos una carta de servicio que vamos a tener, independiente del distrito que sea, todos los mismos espacios. Entonces, en aquellos barrios, en aquellos distritos donde no tengamos centro cívico, vamos a construir en este mandato nuevos centros cívicos. Y los que están, se prestan con autorización por 6 meses y se les ofrecen también actividades.
Yo creo que ahí, Nina, tú tienes una zona de como responsable del distrito, uh-huh, Cono Sur, de Tafira, tienes ahí la parte de Cono Sur, del Cono Sur, la Vega San José, el local de antiguas tenerías, uh-huh, el local donde estaba también en su momento.
La calle Málaga, donde están ahora la asociación de vecinos.
Exacto, sí.
Y vamos a hacer un local cívico en el distrito sur nuevo. Uh-huh.
Uh-huh. Hombre, lo que es evidente es que los vecinos no se están diciendo una realidad que están viviendo. Una realidad. Entonces, lo que tenemos que poner, el ayuntamiento tiene que poner manos a la obra, sí, en el sentido de, estamos hablando de barrios muy poblados y estamos hablando también de que tenemos una población cada vez con mayor edad, con lo que necesita.
Total,
no
necesita ocio, entretenimiento y vida social.
Por supuesto.
Bueno, cuando dice el nuevo local, te refieres al Carlos Navarro Ruiz, te refieres, ¿no?
El Carlos Navarro Ruiz va a ser de la UPE, y va a ser la UPE más importante de toda España, fundamental. Pues, pero vamos a tener un centro cívico social en cada distrito, uh-huh, y como mi distrito no tiene, tendremos uno.
Bueno, también los de Siete Palmas se están quejando de que no tienen, bueno, se tienen que reunir en el parque, en la cafetería.
Efectivamente.
¿Tendremos dinero para los EDUCI?
Ya eso hay que preguntárselo al concejal de urbanismo, cuando, pero yo creo que sí, que tendremos que abordar todas las necesidades que tienen los distintos barrios.
Bueno, pues será hasta la semana que viene, Olga. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
David. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. 11:38 minutos, pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. ¡Te esperamos!
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es eso de Hacienda somos todos, ¿verdad? Bueno, evidentemente, pues sí, Hacienda somos todos porque colaboramos, pero después también hay otras palabras por ahí, otras declaraciones que dice: el dinero público no es de nadie. Bueno, en fin. Pues Hacienda le da 2 meses a plataformas como Wallapop, Vinted o Airbnb para presentar la primera información sobre vendedores. Ahora sí que Hacienda somos todos. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Yo a tu frase de Hacienda somos todos la añadiría unos más que otros.
Unos más que otros. Bueno, pues sí, eso también tiene razón. Bueno, a ver, ¿qué consecuencias podría tener esta propuesta de Hacienda?
Bueno, es que va un poco por esta frase, hilándolo todo, un poco por esta frase que hemos dicho, ¿no? Hacienda somos todos unos más que otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Hacienda con esta propuesta? Que lo que va a hacer es que quiere saber, va a requerir a plataformas como Wallapop, Vinted, Airbnb, todas estas plataformas en las que se genera negocio dentro, que les diga quién está creando ese negocio dentro. Para aquellos usuarios, ojo, que superen las 30 transacciones anuales o un importe de volumen de negocio de más de 3.000 euros, ¿no? Entonces, de más de 2.000 euros en venta. ¿Qué es lo que quiere la agencia tributaria al respecto? controlar que no se realice realmente actividad económica, sino que en estas plataformas los usuarios que compran, o en este caso los vendedores, lo hagan de una forma puntual, esporádica. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos diciendo, Hacienda somos todos unos más que otros. Lo que no podemos permitir tampoco, y ahora mirándolo desde el lado del empresariado, es que estas plataformas se conviertan un poco en el lejano oeste, en las que usuarios sin estar dados de alta en actividades económicas, sin ser empresas, sin ser autónomos, estén realizando actividades económicas encubiertas dentro de estas plataformas. Entonces, la audiencia puede decir, hombre, esto es muy extremista. Cuando lo hacemos sin recurrencia, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un mueble, ¿vale?, y lo vendemos en Wallapop, bueno, no pasa nada, hacemos la transacción y, bueno, se entiende algo esporádico. Pero si nosotros nos dedicamos a producir muebles y a venderlos a través de Wallapop, entonces eso es una actividad económica. Eso es lo que está persiguiendo Hacienda, la agencia tributaria. No creo que sea tanto, perdón, el hecho del gravamen del tema impositivo, que también, pero es más determinar, oye, aquí no queremos que se realicen actividades económicas porque las actividades económicas que se pueden estar aquí realizando pueden no estar regladas. Quiero saberlo para que esa gente se regularice.
¿Esto afectará a todos y de la misma manera o a algunos más que otros, Enrique?
Bueno, la norma lo que dice es que estas plataformas van a tener que facilitar los datos de los usuarios que hayan realizado, ojo, en un año más de 30 transacciones y el volumen total sea superior a 2.000 euros. Uh-huh. Y las plataformas tienen 2 meses para dar esos datos con carácter retroactivo, o sea, con carácter del año 2023.
Oye, primero las plataformas y después los usuarios, ¿no?
¿O no? Bueno, en primer lugar, a ver, el usuario, ya si tiene una actividad económica, ya tendría que declararlo, porque, ojo, cuidado, dentro de estas plataformas, Airbnb, por ejemplo, también hay empresas que están totalmente legalizadas, en Vinted también y en Wallapop también. O sea, si yo soy una empresa y yo estoy usando estas plataformas como un canal de distribución, de puesta en mano de mis productos, o sea, y servicios a los clientes, perfecto, porque tú ya estás regularizado, no pasa nada. La agencia tributaria cruzará los datos que le manden a estas plataformas y dirá, está ok. El problema le viene a esta gente que ha pensado que esto, como decíamos antes, era jauja, era un poco el lejano oeste, y aquí se podía hacer de todo sin necesidad de dar parte a la agencia tributaria, sin necesidad de estar fiscalizado. Y ya la agencia tributaria ha dicho que no.
Claro, pero hay cosas que nos llaman la atención, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sí, en Vinted sí, en Airbnb sí, se puede regular, pero Wallapop al fin y al cabo es una tienda online de productos de segunda mano. Y lo que dice la normativa es que va a afectar a aquellos que hayan vendido 30 artículos o más en un año con un importe superior a 2.000 euros.
Claro, pero justo.
¿Cómo encaja todo esto? Porque no va a ser sencillo de entender y de explicar, Enrique.
Vamos a ver, no son lo mismo estas plataformas en las que se realizan transacciones económicas internas dentro de la propia plataforma, en la que además la plataforma se está quedando un porcentaje. No es lo mismo este tipo de plataformas que vienen preparadas para eso, para que el comercio se genere ahí dentro, el negocio se genere ahí dentro, que plataformas, por ejemplo, como Mil Anuncios o plataformas de anuncios clasificados en los que solamente ponen en contacto un comprador y un vendedor y la plataforma se desentiende, no sabe qué van a hacer entre ambos, ni cuál es el volumen de venta, ¿vale? Por lo tanto, esas las dejamos aparte. Estas en las que se produce, se genera economía dentro de ellas, son las que se van a regularizar. Y no es que regularicen las empresas, pues esas empresas ya están regularizadas, pero son empresas muy grandes y son multinacionales. Estamos hablando de que quieren ver qué negocio se está generando dentro de ellas y quiénes lo están haciendo. Aquellos que realmente no realicen una actividad económica como tal, que no haya una recurrencia, no tendrán problema. Aquellos que sí tengan una recurrencia son los que la agencia tributaria le va a pedir esos datos a la plataforma y le va a decir, señores, aquí está sucediendo algo porque ustedes tienen actividades económicas.
Es bueno especificar que no va a afectar a todos por igual, ¿no? Te lo digo porque de repente puede estar escuchando a alguien que tiene como 10, 12 productos de su vivienda de segunda mano, ¿no? Sí. Que las quiere vender, a ellos no le van a afectar aunque hayan vendido más de 30 artículos en un año.
Exacto. Y probablemente, y esto lo ponemos entre comillas, probablemente si ha vendido más de 30 productos durante un año y ese importe ha sido superior a 2.000 euros, pero no sé, la agencia tributaria no considere que hay una actividad económica, probablemente, no vayan a ir a por ello, ¿vale? O les pedirán explicaciones de lo que está sucediendo. Yo qué sé, puede haber vendido un armario que vale 2.500 euros porque, yo qué sé, puede ser de madera de no sé qué. ¿Vale? Eso es probablemente les podamos justificar qué es lo que se ha vendido y el por qué, y que no haya una recurrencia. Y a mí, que antes me queda media del lado del empresario, del autónomo, del sector económico, me parece bien, porque toda esta gente realmente son competencia desleal. Tú imagínate, hay empresas que venden segunda mano, ¿vale? Tenemos a Cash Converter, por ejemplo, una franquicia a nivel nacional. Exchanges, me parece que también hay por ahí algunas que se llaman así. Oye, estas empresas pagan impuestos, pagan tasas y tienen un negocio en torno a la segunda mano montado en el que están legalizados. Entonces, este pequeño goteo de personas que realiza estas transacciones, que son muchas además, y que tienen fines económicos, de fines lucrativos en el largo plazo, le están haciendo daño a estas empresas que están regularizadas. Entonces, creo que es justicia que no se haga esa actividad económica.
Hay otros países que ya lo han puesto en marcha, ¿no?
Sí, otros países que ya nos llevan bastante ventaja en esto. ¿Por qué? Porque estas plataformas hace más años que están funcionando en esos países y había más cultura de la segunda mano. La cultura de segunda mano en España, pues hace unos años que ha llegado. Y ahora, como todo, cuando hay un sector que es nuevo, pues hay que irlo regularizando, hay que ir buscando jurisprudencia, que es lo que sucede, para poder ir, oye, regularizándolo y metiéndolo un poco en vereda, ¿no?
Bueno, pues interesante tema, que seguramente tendrá un segundo capítulo, una segunda edición. Enrique, hasta la semana que viene. Buen fin de un abrazo.
Un abrazo igualmente. Chao, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. livohotels.com.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de España en 2023, el 42% de los canarios no ha abierto un libro en su vida. Vamos a arrojar luz sobre este asunto y saludamos a Antonio Rivero, secretario de la Confederación del Gremio y Asociaciones del Libro de España. Él es de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo cierto es que cada vez leemos menos. Fíjate lo que dice el barómetro de lectura aquí en Canarias. Estamos rozando el 50%, el 42% de los canarios que jamás se detienen a leer un libro. E insisto, cada vez sube el porcentaje de canarios que no leen. ¿Esto por qué es? ¿A qué es debido?
Hombre, lógicamente no tengo una respuesta que pueda decir es por este motivo, ¿no? Entiendo que hoy en día las alternativas que tenemos con las plataformas digitales, las series, todo lo que se puede ver en los móviles y tal, probablemente influya en dedicar el tiempo a otros medios que no a la lectura, ¿no? Ahí, claro, lo que hay es un campo enorme, porque igual que uno disfruta viendo una serie, hay gente que no le hemos logrado hacer ver el disfrute que te puede dar leer un buen libro, ¿no? Y donde hay tanto, porque está claro que el libro es para cada persona, los hay, ¿no? Uh-huh. Uno le gustará la fantástica, otro romántica, otro narrativa y otro ensayo, pero está claro qué libros hay. Ahí el tema es ponernos en la fila todos, ¿no? Los libreros por un lado, los colegios por otro, la administración por otro, en hacer... en dar visibilidad a ese proceso de la lectura, ¿no?
Sin embargo, después cuando se convoca, cuando se celebra la Feria del Libro, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es un éxito, cuando hablamos con los libreros, un éxito de ventas y de público también, ¿no? Es bastante extraño.
Sí, en la feria, y además en la feria justo, quizás de los sitios, de las acciones que se hacen que pueden venir en esa línea, porque a la feria... aparte de clientes habituales de las librerías, va mucha gente, pues lo nota, que el encuentro que tiene con los libros en la feria. Y no solo en las Palmas de Gran Canaria, se han realizado este año, se empiezan a realizar ferias en Telde, en vecindario, en distintos municipios, y todas han tenido bastante aceptación.
Teniendo en cuenta esta aceptación, ¿existe la posibilidad, no sé, como una medida que puede fomentar, impulsar la lectura, en vez de hacer una en la capital, pues no sé, repetirla una cada seis meses, dos o incluso tres, o es muy descabellado esta idea?
No, descabellado no. A lo mejor más que como feria están, en la asociación de hace tiempo venimos dando vueltas a hacer ferias, digamos, en monográficas, de tema, a lo mejor por una serie infantil, una semana negra, distintas cosas como más puntuales. Y bueno, siempre la idea es muy fácil y después llevarla a la práctica es más complicado, pero bueno, está claro que hay que ir en esa línea, ¿no?
Claro, tú dices, la gente cada vez lee menos, sobre todo por influencia del exterior, ¿no? Plataformas audiovisuales y demás, series, películas, pero es que los canarios somos los segundos que menos leemos de todo el país, de todas las comunidades, autónomas, Antonio.
Sí, ahí no sé si el clima también puede ser que nos influye en algo. Lógicamente la lectura pues precisa normalmente, ¿no?, de un espacio, de estar en casa más tranquilo y tal, y con frío o con mucho calor, como tiene a lo mejor en la península, pasas más tiempo en casa y te da una cierta posibilidad más de leer que a lo mejor en Canarias, por nuestro clima privilegiado, que puedes estar prácticamente la película del día en la calle, pues por ahí puede ser que incluya algo, ¿no?
Hombre, un plan perfecto, atendiendo a nuestro clima, es una hamaca, una sombrilla, una playa y un libro. Eso es calidad de vida.
Sí, sí. Bueno, ahí hay el Intenta Palma, por ejemplo, que en verano organiza la biblioplaya, y creo que funciona bastante bien, ¿no? Tiene su aceptación. Sí, habrá que ir pensando en, pues bueno, a lo mejor en Más Palomas, en Blaine Lee, en actividades de apoyo a eso, a facilitar la llegada del libro a sitios inhabituales, ¿no?
¿Tú ves en los medios de comunicación campañas de concienciación para que la gente lea? Quizás aquí, te lo digo porque yo no lo suelo ver, quizás aquí había que incidir un poquito más, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, campañas como tal no soy consciente en este momento, ¿no? Se ha hecho en falta. Hay muchas entidades que a lo largo del año traen autores de primera fila a su recinto, a la Casa Museo Pérez Galdós, Casa Colón, las bibliotecas y tal. Y nosotros que asistimos a muchas de ellas, no se llena a lo mejor una sala de 100 personas, que te he dicho, hombre, ha venido tal autor, que es un privilegio tenerlo aquí, y en Las Palmas está claro que hay no 100, hay 400 personas. Entonces ahí sí quizás falta cierta coordinación entre quien organiza y los medios de comunicación para dar visibilidad a esas visitas con tiempo, ¿no? El poder llegar a que la gente, o a lo mejor una agenda cultural potente en internet, algo que todo el que tenga interés en libros Sí, también, a ver, tiene el, igual que uno se organiza para ir a un concierto de jazz, un concierto de rock, claro. O tal, pero uno sepa, mira, pues el 23 de febrero viene no sé quién, y lo vaya planificando.
Antonio, si concienciamos en esta entrevista y de repente alguien, algún joven o algún adulto decide abrir un libro, ¿no? Insistimos en ese dato, el 42% de los canarios jamás se detiene a leer un libro. ¿Cómo habría que comenzar? Es decir, los primeros pasos, ¿tú qué nos recomendarías leer? ¿Qué tipo de lectura?
Bueno, no concreta ahora ninguna, sino el tema es a cada persona... O sea,
porque, claro, te lo digo porque a lo mejor no es buena idea coger el Quijote, ¿no? Decir,
no, probablemente por ahí venga para parte del problema, que en los colegios a lo mejor se hace... Se inicia a los niños con unas lecturas un poco, a lo mejor duras, lógicamente de calidad, o sea, nadie puede decir que ni leeré Quijote, pues se tiene que leer yo creo una vez en la vida, pero a lo mejor no con 12 años o no con 15 o lecturas Quevedo o tal, y entonces el... iniciar a los niños en, bueno, a los niños, como la pregunta que me hacía, a cualquier persona es, ¿qué te gusta? O sea, alguien, un joven que le gustan los juegos de rol, hay un montón de libros en esa vía que seguro que le engancha, o novelas fantásticas, románticas, de aventuras, entonces es a cada persona... intentar iniciarlo con lo que ya le gusta de por sí y después ya podré ir ampliando su lectura a otras áreas, ¿no?
Bueno, poco a poco, de manera progresiva. Hemos hablado con Antonio Rivero, secretario de la Confederación Española del Gremio y Asociación de Libreros de España. Gracias por atender a la cadena COPE, Antonio, buen día.
No, muchas gracias a ustedes como siempre por el apoyo.